Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Estine aquí en el radio. Buenas noches, Javier, que está ahí en la parte técnica. Buenas noches, Sergio.
Muy buenas.
Bueno, hoy, evidentemente, a toro pasado, pero hay que contarlo. Hablaremos largo y tendido de los Goya. No todo lo que se ha publicado y, evidentemente, lo último ya de Rovira, pues diciendo que no le merecía la pena, después de lo que ha sufrido, haber presentado estos Goya, pero bueno. Independientemente de todo esto, sí, los ganadores tienen un nombre, sí, las películas ganadoras lo tuvieron, y evidentemente también pasaron por la alfombra roja muchísimos actores y gente que tiene proyectos y con los cuales también escucharemos, ¿no?, de qué se tratan. También tendremos presente a directores y actores que han pasado por nuestro país para presentar sus películas, pero antes, como hacemos siempre, Sergio, pues vamos a hablar, evidentemente, de los concursos. Primero, os lo planteamos, y después de los estrenos, ya sabéis que damos los resultados de los concursos de las semanas anteriores.
Y esta semana vamos a empezar con un concurso que lo vamos a mantener durante una semana por gentileza de Warner Bros. Hablamos de Entourage, el séquito, una película que ya está disponible en DVD, que a su vez está basada en una serie de televisión que tuvo muchísimo éxito. Estamos hablando de que la estrella del mundo del espectáculo, Vince Chase, para mantener los pies en el suelo con el éxito que tiene, decide llevarse a sus amigos de toda la vida a que la acompañen en su vida en Hollywood. Eric, Drama y Turtle acompañan a Vince en su carrera, guiada por el agente Ari Gold, y mientras ven la exagerada, excéntrica y despiadada vida de la meca del cine. Como decía, por gentileza de Warner Bros., vamos a sortear dos DVDs de Entourage, el séquito, que ya están a la venta, y lo que os preguntamos es: ¿en qué crees que te cambiaría la fama?
Bueno, pues ya lo sabéis, siempre a través de mail, ¿no? estine@esradio.fm. Pero también hay más premios, y siempre a través de mail, de momento.
Efectivamente, la semana que viene, el próximo viernes 19 de febrero, llega la esperadísima Deadpool, que está protagonizada por Ryan Reynolds, que está basado en el antihéroe menos convencional de Marvel. Deadpool narra el origen de un ex operativo de las fuerzas especiales llamado White Wilson, reconvertido a mercenario y que, tras ser sometido a un cruel experimento, adquiere poderes de curación rápida, adoptando Wade, entonces el alter ego de Deadpool. Armado con sus nuevas habilidades y un oscuro y retorcido sentido del humor, va a intentar dar caza al hombre que casi destruye su vida. Por gentileza de su distribuidora, de Fox, vamos a sortear dos packs compuestos por pin, imán para la nevera, llavero, máscara de dormir, muñeco antiestrés, abre botellas y gorro. Y lo que os preguntamos es: ¿qué poder te gustaría tener?
Bueno, pues dicho esto, si te parece, vamos con Twitter y Facebook, que también tienen premio gracias a una película que se estrena la semana que viene.
El mal que hacen los hombres, que se va a estrenar el próximo 19 de febrero. Un sicario y un médico que trabajan para un cártel del narcotráfico reciben un paquete inusual. Una niña de 10 años, la hija del jefe de una banda rival, a quien tendrán que custodiar hasta que reciban la orden de cortarla en pedazos o dejarla en libertad. La niña pronto se dará cuenta de que su única posibilidad de sobrevivir será llegar a las profundidades psicológicas de sus captores y averiguar si todavía les queda alguna pizca de humanidad. Y precisamente, tanto en Twitter como en Facebook, os preguntamos: ¿puede un narcotraficante tener sentimientos? Este concurso vamos a sortear 5 entradas dobles por gentileza de Barton Films y de Segarra Films.
Bueno, pues dicho esto, vamos ya con las taquillas. Pocas sorpresas en la taquilla norteamericana. The Choice, en su primera semana, arranca mal, con un poco más de 6 millones de dólares. Star Wars sigue, después de 8 semanas, ocupando el número 4, sobrepasando ya los 900 millones de dólares. El Renacido, después de 7 semanas, sigue encabezando la película, o sea, la recaudación de las películas nominadas a los Oscars. Hablo ya de casi 150 millones de dólares. A veces la película, la nueva película de los Coen, que llegará la semana que viene a España, ha arrancado mal, a pesar de estar en su segundo lugar. No ha superado, ha superado con muy poco los 11 millones de dólares. Y Kung Fu Panda 3 sigue ocupando, después de dos semanas, el puesto número uno, aunque su semana, este fin de semana, no ha sido muy allá. De momento no alcanza los 100 millones, está en poquito más de 69 millones de dólares. En cuanto a la taquilla española, un poquito más de lo mismo. Lo único es, en el puesto número 5 ha subido un puesto, Palmeras en la nieve, la película española, interpretada por Mario Casas, que después de 7 semanas lleva ya casi un acumulado de 16 millones de euros, cosa que está muy bien. Pesadillas, en su segunda semana, con un poquito más de 1.700.000 euros. Alvin y las ardillas sigue ocupando el puesto número 3 después de 3 semanas, con también un poco más de 3 millones de euros. Creed, la película La Vuelta de Rocky, en su segunda semana, en este caso pierde un puesto y ocupa el puesto número 2 con 2.600.000 euros. Y muy buena entrada la del Renacido, la mejor entrada sin duda de la semana, en el puesto número 1 con poco más de 3.700.000 euros, que está pero que muy bien. Por cierto, Spotlight pincha totalmente, después de dos semanas se ha bajado 4 puestos, está en el puesto número 8, y La Chica Danesa más o menos se mantiene después de 4 semanas. Así que, dicho esto, es tiempo ya para entrar, y ya que hablábamos de Oscar, pues entrar directamente en las noticias, pero de los Goya. Bueno, abundar otra vez en lo que fue o no la ceremonia, a mí ya me aburre, porque se ha dicho absolutamente de todo. ¿Me gustó? No. No, en general no me gustó, pero no creo que Dani lo hiciese peor que el año pasado. Yo no sé por qué este año hay que ponerle a parir, y el año pasado no se le puso a parir, incluso se le justificó muchas de las bromas que utilizó en esta ocasión. Yo creo que la hizo larga, que hizo un número inicial nada que ver con la brillantez, eso sí, del número inicial de la pasada temporada, pero él estuvo como estuvo el año pasado. ¿Aportó algo hasta el 30 aniversario? Pues la verdad, aunque nos duela porque nos caiga bien, pues no, y a lo mejor hace bien en plantearse no volver a presentarlo, porque sus películas dan mucho dinero en el cine, sus actuaciones en teatro las llena, ¿para qué meterse en berenjenales? Sobre todo si te están dando collejas por todos los lados. Aparte de toda la verborreica presencia de los políticos absurdos y evidentemente también de los piropos hacia ellos y de los insultos más velados que en otras ocasiones, pero insultos al lado que no te favorece, pues yo creo que poco tengo que contar. A mí me gustan los premios de este año, que apostamos directamente por Truman, porque de las dos películas favoritas la que más nos gustaba, y quizá la gran sorpresa vino de la mano de Natalia Molina con el Goya a la mejor actriz de reparto. Esto sería un poco lo que me pareció en sí la noche, muy larga, porque para los periodistas es eterna, y para los espectadores, que no sé, Sergio, el sare que ha tenido en
fue
esta
más
ocasión
vista que la del año pasado, y hay que decir que aunque se nos hizo larga, fue más corta que la del año pasado, terminó antes.
Eso sí,
lo único que, como no fue tan brillante, pues se nos hizo más larga, pero en espectadores, en cuota de pantalla, en SAR, superó los espectadores del año pasado. Hay que decir que el número musical inicial es un plagio en gran parte al de los Tony de Neil Patrick Harris.
Sí, pero hace un par de años. Encima no puedes hacer ese guiño cuando
no lo haces igual de
bien. No cuentas con los medios para poder hacerlo. No. O sea, primero Neil Patrick Harris canta muy bien, es un actor de musicales, aparte un gran actor. Y luego, claro, ese cuadro escénico, esas cámaras, eso cuesta lo que toda la ceremonia de los Goya, hacer eso.
Entre tú y yo, la porra, pues tengo que decir que sigues invicto, no consigo ganarte, has ganado tú. En película acertábamos los dos, en dirección yo pensaba que iban a premiar a Paula Ortiz, pero sin embargo tú acertabas con Sergei. Dirección novela acertábamos los dos, el actor protagonista también, y la actriz protagonista era nuestro gran fallo, todos marcábamos a Inma Cuesta, como decías hace nada, fue la gran sorpresa de la noche. Tampoco acertábamos, eso sí, también el actor de reparto, la actriz de reparto, y mejor actriz de revelación también para Irene Escolar. Sin embargo, el actor de revelación, tú apostabas por Fernando Colomo, yo por sí. Alex García y Miguel Herranz. Ahí también es cierto que fue otra de las sorpresas y también de las más emotivas.
Sí, sí, además el mejor discurso fue el de este muchacho. ¿Y los oyentes? ¿Han
Nada,
acertado?
No han acertado ninguno, así que el DVD del desconocido lo guardamos para otro concurso.
Dios mío. Bueno, pues ahora tenéis que estar atentos a los Oscar, porque dentro de nada haremos nuestra quiniela. Bueno, vamos a la ceremonia. Una vez dicho esto, que no me quiero alargar porque ya ha sido comentada a lo largo de esta semana, pero a lo mejor no hemos oído lo importante de cualquier ceremonia, que son los premiados, que son sus premios y que de alguna forma sirven o no a la promoción de una película. Vamos a empezar por el orden en que se dieron los premios. Bueno, Pablo Alborán, por primera vez componía una canción para Palmeras en la nieve y le dieron un Goya. Y Lucas Vidal, uno de los grandes de la música de bandas sonoras, con muy muy joven y que tiene un futuro muy muy prometedor, y que se lo daban también por la película de Isabel Coixet, que en principio ella sabes que iba como, no sé a qué vengo, uh-huh. No me van a dar nada. Pero bueno, se fue con unos cuantos premios.
Con cuatro, concretamente. Con Truman cuatro. Se llevó cinco, Nadie quiere la noche cuatro, y La novia, que en principio era la gran favorita, se llevó dos, empatada con A cambio de nada y con Palmeras en la nieve, y Un día perfecto se llevaba claro. Uno.
Bueno, pues Alborán y Vidal hablaron con los otros, como también lo hacían, y eso lo comentaba Sergio, Daniel Guzmán y Miguel Herrán. Miguel se llevaba el premio como actor de...
Como dirección Nobel.
Como dirección Nobel, Daniel Guzmán. Y uh-huh. Miguel se lo llevaba como actor... Revelación, que era un poco la sorpresa, pero la verdad es que el muchacho estuvo estupendo. Ya el Málaga nos sorprendió la forma en que hablaba y tal. A mí,
muy maduro.
Eché de menos en las nominaciones a su compañero, que no está gordito, pero que en la película sí aparece como gordito, que estaba magnífico.
El peor chiste de la noche de Dani Rovira, por cierto, fue hacia Antonio Bachiller, es decir, no puedes hacer una broma sobre el físico de un chico joven.
Ya, pero eso me hizo, y la broma. Y la broma otra vez, Isabel, pues sé que estás enfadada conmigo, sí, o sea, pero luego no supo ni cómo resolverlo.
No.
En fin, es que no voy a entrar en lo que se ha diseccionado en prensa, en Twitter, uh-huh. En todos los lados. Él ya se ha castigado a sí mismo, empieza a rodar.
En Twitter, por cierto, se decía mucho esa noche que Lucas Vidal será el primer compositor español en ganar un Oscar y si no al tiempo.
Posiblemente, ¿eh? A mí me parece magnífico uh-huh. El que le hayan dado el premio, porque además la música es... fantástica, ¿eh? Y la canción de Pablo nos gusta y la veremos supongo que al final, que para eso es la ganadora. Bueno, pues os decía que Alborán y Vidal por un lado y Daniel Guzmán y Miguel Herrán por otro se sentaban muy emocionados, todos, pero especialmente Dani y Miguel, ¿no? No sé, es que Daniel se ha dejado 10 años en esta película y de alguna forma eso pesa.
Bueno, doblemente ganador, él llega... Y se estrena y se lleva también un Goya, ¿no? Bueno, creo que lo han dicho todos los compañeros, pero siempre es bonito conseguir, evidentemente, un Goya. En este caso, tu primera vez y tu primera incursión en el cine, y en el tuyo, bueno, ha habido ahí mucha lucha, ¿no? Pero ahí están, los dos.
Sí, sí, la verdad es que no me lo esperaba, de verdad, en absoluto, el de canción y muchísimo menos el de score. Creo que es pues un orgullo pues poder haberlos ganado, pero creo que aquí no hay ganadores y perdedores en el mundo del arte, entonces lo importante es el poco lo que sale de las palabras que digas delante de tanta gente y divertirte y hacer las cosas pues como te salen.
Pablo, ¿has comentado en alguna ocasión que el hacer una canción para una película no es lo mismo que hacer una canción en tu repertorio, en tu forma de cantar? ¿Qué te inspiró o por qué te apeteció entrar en el mundo de Palmeras?
Hombre, primero la película, ¿no? Y sobre todo, primero el libro de Luz, luego el guión y luego lo que pude ver de la película antes de hacer la canción. Me inspiró mucho porque, primero a nivel fotográfico, la película inspira mucho. A nivel producción ya te mueres. Y luego a nivel guión y a nivel literario, es un libro que me gustó muchísimo. Además, pude conocer a Luz, que es maravillosa. Y, por lo tanto, la inspiración vino fácil dentro de lo que cabe, ¿no? Me dejé llevar un poco por mi manera de componer, probar suerte con Lucas en el sentido de sentarnos y empezar a ver qué salía, ¿no?, de allí, y ha sido todo muy fácil en ese sentido porque somos jóvenes, nos llevamos bien, ha sido divertido, somos unos locos los dos, entonces pues ha sido una pasada y encima que que lo reconozcan, ¿no? Primero con la nominación, que no me esperaba, y ahora con el Goya, pues imagínate, encima ver que a mi amigo le dan otro Goya, pues es una pasada.
Que le dan dos, le dan dos. La música de la película de La Coisette, de Nadie cree la noche, es una música que subraya, que acompaña cada imagen de una película durísima, hermosísima, pero durísima, ¿no? Sí. Supongo que complicado.
Sí, la verdad es que bastante complicado hacer una película con una directora que sabe tanto de cine, pero bueno, ella me dio alas para hacer lo que quisiera, le propuse bastantes ideas y le encantó, y bueno, pues cuando empecé a hacer la peli, de hecho, me puse el aire acondicionado bastante fuerte para notar el frío en Los Ángeles, porque claro, ahí es un disparate, estás haciendo una peli y va tal.
Con tanto frío.
Y está ahí con un calor tal, entonces me puse ahí el aire acondicionado, que toda mi gente decía, macho, este tío se ha vuelto loco, pero le da feeling.
Pablo, cuéntame. Es una primera incursión. ¿Te ha picado el gusanillo?
Hombre.
¿Qué tiene que reunir con esto y acabo? ¿Qué tiene que reunir una película de nuevo para que digas, me apetece?
Primero la oportunidad, porque la oportunidad a un chaval que acaba de llegar, que soy yo, primero por parte de Lucas, por la productora, por el director, por la película, y que te den esa confianza, no es fácil, de verdad que no es fácil. Y lo que tiene que ocurrir también es que me enamore de la película como me enamoré de Palmeras y del libro, y ya está, y dejarnos llevar, porque si así son las cosas, que tienen emoción, digo, te dejas llevar, salen fácil. Ojalá que venga,
ojalá,
más
cosas. Espero que haya muchas historias, muchos momentos bonitos en los que podáis intervenir juntos o separados, que el cine os lo agradezca, igual que ha pasado hoy en esta noche mágica, que supongo que mañana lo reflexionaréis.
Lo asimilaremos mejor.
De otra manera.
Mañana estaremos con un dolor de cabeza. Que voy a decir, ¿lo soñé o no lo soñé? Estaba en plan con la radio, con el Alborán al lado.
Tú, por si acaso.
O esto es un disparate.
Por si acaso, agarraros bien al cabezón.
Bueno, esto.
Porque vela, normalmente, pesa. Y si no que se lo pregunten a Santiago Segura, te lo puedes dejar en cualquier lado, incluido en un taxi.
Pues seguramente.
Así que agarraros bien al cabezón. Venga. De verdad, gracias por hacer música tan hermosa. Gracias. Por esas gracias. Canciones, no solamente la de la película, sino gracias. Evidentemente tu carrera.
Muchas gracias.
Que os vaya muy bonito.
Es cine. Es radio.
Estoy encantado. Y él lo sabe. Dios mío, desde que me enseñaste eso en ese móvil tuyo, que era el trailer,
que
vi las primeras imágenes. Sí. Luego ya lo que pasó en Málaga, lo que ha ido pasando con la película, las críticas y tal. Este es una carrera de fondo, esto no ha acabado y esto seguirá, afortunadamente. Pero imagino a Dani que muy contento.
Estoy desbordado de felicidad, de emoción, de... Tengo una satisfacción personal muy grande por lo de Miguel. Se lo dije, que aguantara lo que tú acabas de decir. Yo se lo dije a él. Le dije, aguanta, Miguel, te lo van a reconocer, yo lo sé. Y hoy pues se lo han reconocido. Y bueno, lo han reconocido una pequeña parte, pero que yo creo que es de todo el equipo. Este premio es para mi abuela, ya lo he dicho, y se lo he regalado ya. Y pues muy felices por lo que ha pasado, la verdad.
Un discurso precioso el de Miguel. Y no sé si lo tenías tú muy preparado, pero te ha salido. Arrímate, por favor.
Mira,
si no,
te voy a mentir. He estado una semana acojonada en mi casa, mirándome frente al espejo y diciendo, a ver, Miguel, tienes un 25% de probabilidades, o sea que puede pasar. Así que prepárate algo. Y cada vez me salía algo diferente y totalmente raro. Y al final decidí que tenía que preparar el camino, que era a quien se lo quería dedicar, que yo tenía claro que era los académicos, por supuesto, por haberme votado, mi madre por haberme parido, y Daniel por haberme dado esta vida. Y ya está. Yo con eso no tenía más que agradecer ni más que decir.
Él, que es actor, que se lo ha currado desde muy abajo y se lo sigue currando, porque esto es un tobogán y lo sabe mejor que nadie, te habrá dicho que esto no es fácil.
Y que disfrute este momento, que es único.
Disfrútalo, porque esto es un punto muy álgido, muy arriba, pero a partir de ahí empieza un camino en el que hay que currárselo.
Por supuesto.
Y eso lo tienes claro.
Soy totalmente consciente.
Eso lo tienes ya claro en Málaga, porque en Málaga estabas encantado. No solo con la película, sino con el trabajo, con el cine.
Y ahora estoy estudiando en una escuela nueva, que estoy encantado con mis profesores, y cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más estudiar y cada vez me gusta más trabajar.
Dani, 10 años no vas a tardar en dirigir otra.
Te aseguro que no, sobre todo porque no lo hago.
Bueno, si la puedes hacer, hijo,
básicamente.
Tampoco eres tan mayor. Pero que quiero decir que yo no sé si el Goya servirá para meterte en otro proyecto como director, si te apetece seguir por esa línea,
si quieres volver un poco a lo que eres un grandísimo actor, meterte otra vez en la actuación y dejar aparcado un poquito la dirección, ¿en qué punto estás ahora mismo?
Estoy en el punto de recuperarme lo primero.
Claro.
De volver a llenarme, porque esto me ha dejado absolutamente vacío tantos años. Estoy en el punto de confiar en la vida e intentar combinar, si puedo, mi trabajo como actor, pues como cineasta, pero lo que sí que te aseguro es que tengo necesidad de seguir contando historias. No sé cuánto me va a llevar, cuánto tiempo, pero yo soy muy cabezón y voy a seguir contando historias.
Espero que nos cuentes muchas, porque lo haces muy bien, tío.
Muchas gracias.
Y sabes que te admiro y te quiero mucho. Miguel, espero verte mucho, porque significará que estás metido en esto, en el cine, en la tele, en el teatro, me da exactamente igual. Pero que estés metido ahí.
Yo meto un pie aquí y no lo saco. O sea, desde luego. O sea, yo aquí me quedo de por vida.
Ojalá. Te deseo lo mejor. Mucha mierda a los dos. Y enhorabuena. Gracias. Disfrutar de la noche, que es lo importante.
Muchísimas gracias.
Y vinieron los... hubo muchísimos premios, porque fueron 29, pero vamos directamente quizás a los más populares, a los actores o directores que os suenan, y así pues también el encuentro que tuvieron con nosotros. Por un lado, Javier Cámara, un exultante Javier Cámara, que parecía que ya se sabía que le iban a dar el premio, pero él estaba muy contento. Hace 2 años recibía el premio El Goya, mejor actor.
Vivir a paz y con los ojos cerrados.
Y este año pues se lo llevaba con nada más y nada menos que por Truman. Por un lado estaba relajado, por otro lado estaba contento, por otro lado estaba nervioso, nos vacilaba toda la prensa, absolutamente a toda. Estaba pendiente de la televisión a ver qué pasaba con Truman, que de las entrevistas en sí, que de alguna forma se sentía obligado a hacerla, pero no tenía ninguna gana. Y luego vino pues una de los Goyas cantados, como el de Javier, que fue el de Irene Escolar,
Actriz Revelación,
por
Un Otoño sin Berlín.
Pero Irene estaba súper nerviosa. Se le iba, quería irse pronto al patio de butacas, por otro lado quería saludar a la gente. En fin, son momentos que se viven, pero siempre muy amable, porque Irene es muy amable, como lo es Javier, pero muy, muy nerviosa, y lo vais a notar en su comportamiento. Y Javier, pues ya lo veréis, que para, que sigue, que habla, que dice sus cosas. Aquí están.
¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos?
Hablar, vamos a hablar.
Pero sobre lo que estamos diciendo, oye, ¿os habéis dado cuenta que Natalia y yo ganamos los dos a la vez? ¡Qué maravilla!
Sí, es curioso.
Hay un síndrome, ¿no? Vivir es fácil.
Es curioso, ¿no?
Y vivir no es nada fácil. Lo ha demostrado en Chichi Comida.
Está siendo una noche, no el tuyo, que el tuyo estaba cantado, ya te lo dijimos. Te lo dijimos.
Claro.
Nada más ver Truman dijimos, este es tuyo.
Pero es muy bonito que ahora le preguntéis a la muchacha, oye, vivir es fácil con los ojos cerrados, pero ahora ya de Chichi Comida no es tan fácil, ¿no?
No, no es tan fácil, pobrecilla, ¿no? Pero bueno, lo siento por Irma, porque yo creo que Irma también se lo merece. Se lo merecen todas.
No, y Juliet, todas. Y habéis visto a Juliet en ese
momento. Bueno, Juliet está magnífica, y todo
Penélope,
el Penélope.
Penélope es el sustento de mama, el absoluto
sí.
y insólito y
claro,
pero estelar.
Yo me da un poco la espinita por Irma, porque dices, hombre, 3 veces nominada, no la ha conseguido, sé que es una cuestión de tiempo. Natalia tenía
Ricardo
ya, ¿no?
Tiene 4 nominaciones y hoy es su 4ª nominación.
Es que hoy
también.
Se lo van a dar sí o sí.
Ay, yo quiero estar ahí.
Y chico, Truman no va a ser así. Venga, no te voy a interrumpir mucho.
Qué cariño.
Premio que ya tienes los dos.
Sí, la parejita.
El cabezón por el principal, el cabezón por el reparto.
Y la ilusión que me hace, lo prometo.
Es un largo viaje el de Truman, pero es un viaje fantástico.
Y ¿no? sigue. Andrés, es que no sabes, en los países que se está estrenando, en los sitios que tenemos apalabrados para ir viajando por el mundo acompañando a Truman, que a veces no podemos porque tenemos otros trabajos, pero es que yo sigo promocionando Vivir es Fácil con los ojos cerrados en un montón de sitios, y me llaman de festivales y de lugares increíbles y exóticos en los que nunca has estado y en los que nunca vas a estar porque no puedes ir,
claro.
Porque tienes una vida. Pero las películas requieren de muchísimo esfuerzo, de muchísima gente, y hay un montón de gente por ahí, por el mundo, que quiere vernos y que quiere disfrutar de nuestro cine, porque estamos en alza, porque está en un momento maravilloso, de verdad.
Película que lo dijimos en un principio, conmociona, que queda en la memoria y que la puedes ver 1000 veces porque sigue sacando un montón de detalles. ¿Eres capaz de verla ya con una cierta distancia? ¿O
es que no la he vuelto a ver.
No la he vuelto a ver.
La tuve que ver... ¡Ay! Mejor actor protagonista. Ay, mira, te he dejado sordo, ¿no?
Vamos a esperar a ver. Vamos a ver, sí. Estamos en Pedro Casablanca.
Ah, Pedro, bravo.
Pero no se la han dado. Están nominando.
Cristo Sar, bravo. Ah.
La verdad que hay un...
Pero ¿puedo?
Pero espera, que termina, que es que
venga,
está viendo él.
Ay, venga.
Me estabas contando algo, pero ya se te ha ido.
Pues nada, porque como...
No,
como...
que no te has dado tiempo a ver otra vez la película.
No me he dado tiempo. Ahora, la veré más adelante, pero que pase tiempo suficiente como para disfrutarla un día, que la pongan en el Plus, o que la pongan en la tele, o que la pongan en cualquier lado.
Y te sacamos los defectos, ¿te vale?
Por favor,
saca todos los efectos que quieras. Y antes disfruta de este señor que se llama Ricardo Darín, que es una preciosidad de señor.
Sí, lo es, sí, y lo es. Y le queremos mucho a Ricardo, además.
El ángel de los ojos grandes.
Diga usted que sí.
Ay, que lo están aprendiendo mucho.
Vamos a ver el momento. El Goya es para...
Voy a escuchar aquí, ¿vale?
Es cine. Es radio.
Exacto. Vienes del público, vienes de Zaragoza, lo explicabas en tu discurso, y tu cabezón en la mano.
Eso es.
Yo creo que la película, lo dijimos cuando hablábamos de ella, ¿te acuerdas, Irene? Que era una película muy especial, muy pequeña, que había supuesto, aparte de mucho esfuerzo para llevarla a cabo, algo muy importante para ti, y es demostrar a mucha gente que también sabes hacer cine y que eres actriz de cine. Ahí está.
Sí, ha sido esa oportunidad que todo el mundo merece y que todo el mundo necesita para... Bueno, que todos los actores necesitamos... Bueno, en general, qué tontería, ¿no? Todos necesitamos esa oportunidad y que alguien te sepa ver y confíe en ti y diga sí, a por todas. Pues bueno, ese ha sido mi caso, ¿no? Yo he tenido la inmensa suerte de que Lara me ha dado esta oportunidad y creo que la he sabido aprovechar. Creo que juntas hemos hecho un trabajo muy bonito y aquí estamos.
Una película muy entrañable, una película que vas a llevar siempre en el corazón.
Siempre, por supuesto, siempre.
Porque no es que fuese la primera, pero... Es la primera gran protagonista, eso sí que hay que decirlo. Noche especial, imagino, ¿no?
Noche muy especial, muy emocionante. Aún no me da tiempo a procesarlo todo.
Claro.
Solo querer disfrutarlo y espera, querer disfrutarlo y...
Y llévatelo a casa, disfrútalo y despiértate con él.
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Te gusta? ¿Quieres con él?
Sí, ahora nos hacemos una foto.
Vamos,
solamente desearte cosas buenas, Irene.
Sí, por favor, ojalá que sí.
El público está yendo por toda España, es una función extraordinaria donde todos
están. Ahora nos vamos a Budapest.
Ahora os vais a Budapest encima.
Festival de Teatro Internacional de Budapest.
Pero estáis maravillosos en ella y la semana que viene estrenas otra película.
19 de febrero, La Corona Partida.
La Corona Partida, que es un poco el lazo de unión entre Isabel y Carlos.
Sí, y que será una película maravillosa que creo que la gente le va a gustar.
Es una película extraordinaria donde una vez más deberías estar nominada ahora sí como actriz principal.
¿Ah, ya la has visto?
Sí, fantástica película. Te va a gustar mucho. Cariño,
gracias,
hablamos
gracias.
De ello cuando tenga que llegar.
Por
un
favor,
besito.
Sí, gracias.
Otro Goya cantado y hubiera sido una sorpresa que nos hubieran dado a Luisa Gavassa, como
cierto.
Dijimos, por su papel de la madre del uh-huh. novio, evidentemente en La Novia. Y Fernando León de Aranoa, que al menos se llevaba el Goya por el mejor guión adaptado. Una película que partía con muchas nominaciones, pero también sabíamos que iba a ser una de las grandes perdedoras. Bueno, Fernando León, como es bastante impertérrito, tampoco lo llevó mal.
Pero habla muy bien.
Sí,
y él se explica muy bien.
Él se explica todo, pero que él no es una persona que ni exprese la alegría tal ni la tristeza. Él valora los premios, está contento. Han apoyado su película y ya está.
Pero estaba contento porque en la entrevista lo vamos a escuchar, no se lo esperaba en absoluto, pero también por otro lado, luego lo ves con distancia, es lo más lógico, porque han adaptado, estaba La Novia, que al fin y al cabo
era
se adapta a Lorca,
estaba
bien, estaba Beca, es al final, pues es la transcripción de un juicio, entonces era lo más lógico que se lo llevase Fernando León de La Novia.
Es un buen guión, te puede gustar la película, pero el guión es magnífico. Bueno, pues Sergio estuvo con Luisa y con Fernando.
Luisa, tu nombre estaba en todas las quiñeras y afortunadamente también estaba en la tarjeta. ¿Cómo lo has vivido?
Pues al principio con mucho nervio, a medida que se iba... Yo llego muy contenta y estaba muy tranquila y todo el mundo me pregunta, ¿cómo estás? Y dice, muy tranquila, muy tranquila, muy tranquila. Y a medida que se iba acercando el momento, empezaba a irseme la tranquilidad. Y mi hijo me decía, pero mamá, tranquila, que no pasa nada. Sí, no. Digo, no, hijo, sí, lo tengo muy claro. O sea, estoy preparada al no. Pero era como que la bola en el estómago se me iba haciendo más grande. Y cuando ha llegado el momento de las nominaciones, le he agarrado la mano a mi hijo así muy fuerte. Y cuando he oído mi nombre ha sido... Ay, no sé explicarlo. Ha sido un momento muy hermoso. Y sobre todo he pensado que qué orgulloso estaría mi hijo de mí.
Qué bonito cuando esto le ocurre a un actor veterano como eres tú, Luisa. Es decir, ¿cómo llega a tu carrera, es decir, la película de Lorca a la película de Paula?
Pues porque yo con Paula nos conocemos desde hace 16 años, he hecho sus cortos, hice su primer largo con ella, De tu ventana a la mía, Maribel Verdú, Leticia Dolera y yo. Y Paula dice que escribe para mí, que soy su actriz fetiche. Entonces cuando se planeó, Paula ya llevaba el proyecto, ¿no?, hacía tiempo a hacer la versión de Bodas de Sangre. Yo tenía muy claro que si trabajaba en la película sería para hacer la madre. Y así fue. Y bueno, es un papel hermoso, espléndido, difícil, y que me ha traído esta alegría tan grande que tengo aquí colocada.
la madre y la suegra. Y dices de un papel difícil y cómo hemos disfrutado cada frase tuya que recitas de Lorca, esa mirada al vacío que decimos, lo que tiene que estar pasando esa madre por dentro.
La verdad es que cuando acabé la película, yo creo que había envejecido 10 años y la mirada triste, tardé como 2 meses en quitarme la tristeza. Yo soy una mujer muy alegre y muy... Tenía una tristeza dentro de la mirada que yo decía, la mirada de la madre, pero luego se fue a... No es lógico, yo no me llevo a casa a los personajes, pero hay algunos que son más difíciles de quitar cuando llegas del rodaje, ¿no? Y esta madre, una madre que ahí estaba ahí, en lo hondo.
La novia partía como la gran favorita de la noche y al final se ha ido desinflando en cuanto a premios. Los premios gordos al final se le ha decantado por Truman, pero bueno, la novia tuvo su recompensa en Los Feroz, ¿no? Con la crítica.
En Los Feroz nos llevamos 6 Feroz... Feroces, perdón. En los CEC también nos llevamos, no sé si 4 o 5. Y aquí, hombre, para teniendo en cuenta la cantidad de nominaciones que teníamos, pues yo pensaba, sinceramente, que íbamos a llevarnos más. Pero digo lo que he dicho ya con otros compañeros vuestros. Lo importante es que Paula es una mujer muy joven, que es su segunda película, y que una señora que hace su segunda película y obtiene 12 nominaciones a los Goya, es que tiene mucha carrera por delante, que ha tocado ya un techo importante y que tiene mucho que contar, y lo va a hacer.
Lo estamos viendo en los últimos años, también pasaba el año pasado, que el palmarés está muy repartido y eso supongo que es síntoma de que el cine español está creciendo y cada vez ya no es que haya un par de películas buenas al año, sino que hay muchas buenas películas al año.
Eso es cierto y además es de agradecer porque realmente este año la competencia, pero en todo, o sea, actrices, actores de revelación, directores, o sea, noveles, es que había mucho, mucho, mucho buen cine este año, lo cual es estupendo, claro.
Muchísimas gracias, Luisa, y a disfrutar de la noche.
Muchas gracias a vosotros y no tengáis la menor duda de que lo voy a hacer.
Bueno, Fernando León de Aranoa, enhorabuena por este Goya. La primera pregunta es que supongo que te la han hecho muchas veces, ¿te la esperabas?
Pues venía sin muchos planes en la cabeza, que es lo mejor, yo creo, ¿no? Para no decepcionarte si no te dan nada y para, sin embargo, moverte muy contento cuando te premian, ¿no? Como ha sido, ¿no? Cuando he escuchado que el mejor guion adaptado era para nosotros, para nuestra película, me he puesto muy contento.
Supongo que siempre adaptar un guion no es nada fácil, porque al final tienes que estar pensando en todo momento en cómo llevarlo al cine.
Sí, bueno, te diré que esta es mi primera vez, es la primera vez que hago un guion adaptado, ¿no? Y hay un personaje de la película que dice que las primeras veces nunca se olvidan, ¿no? Y ha sido un poco así. La verdad es que una vez conocí el material, la novela, y la sentí muy cercana, me gustó mucho, ¿no? Lo que contaba y cómo lo contaba también. Decidí un poco lo que creo que hay que hacer al adaptar una novela, que es hacerla mía, ¿no? Y inventar mucho y trabajar mucho con el material original, que era muy bueno, pero el proceso ha sido muy natural. No he sentido una gran diferencia con los guiones originales que he escrito hasta ahora.
Tú eres un veterano de las galas de los Goya, tienes premios, has estado muchas veces nominado.
Sí.
Y estamos viendo en los últimos años que el palmarés queda muy repartido. Eso supongo que es porque el cine español crece cada vez más y hace cada vez más buenas películas, supongo.
Yo creo que además este año pasaba una cosa, que es que las 5 películas más nominadas y algunas más también tienen algo en común todas. Son películas bastante... son similares en la manera de hacerse, ¿no? O sea, todas responden como al impulso de un director, de un autor, de contar una historia y hacerlo de una forma más o menos personal, ¿no? Quiero decir, no hay una sola película mainstream enorme que tire de todas las nominaciones, sino que son películas que de alguna forma tienen eso que ver, ¿no? Son todas películas más o menos autorales y eso implica puntos de vista muy distintos y también que puedan gustar a los académicos, ¿no? Unas más que otras, ¿no? Porque son muy diversas entre sí, ¿no?
Pues enhorabuena y que disfruten mucho la noche.
Pues te lo agradezco un montón.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Llegaban los premios a los mejores actores, ¿no? Por un lado, la mejor actriz, que aquí saltó la sorpresa, porque casi todo el mundo se lo dábamos. Aunque sabes que yo siempre he dicho que me encanta Natalia, bueno, nos encantan
los dos.
Y dijimos que el premio en Málaga era súper merecido, y cuando vimos la película supimos que el premio era para Natalia por Techo y Comida. Pero yo no sé por qué, Inma había estado nominada muchas veces, Natalia se había llevado ya el Goya Revelación.
Hace 2 años.
Yo creo que le esperan personajes muy importantes, e Inma supongo que también, porque es una mujer a la que la llaman mucho, porque es muy buena actriz. Pero un papel tan fuerte como la novia, yo no sé cuánto tardará.
Es que Natalia tiene 25 años. Solo.
Claro, claro. Entonces, que está muy bien, ¿no?, que se lo den. Pero bueno, a mí me hubiera gustado, de alguna forma, como reconocimiento a Inma, pero no me quejo en absoluto porque Natalia está maravillosa. Y por otro lado, Ricardo Darín, que era el favorito, que hubiera sido una gran sorpresa, no se lo hubieran dado, cuando se ha llevado todos los premios, evidentemente, de este año, ¿no? Natalia estuvo con Sergio y tuvimos la suerte de que Ricardo, que no concedió entrevistas más que a las teles, y luego hizo un pool de prensa, bueno, por aquello que nos conoce hace muchísimo tiempo, decidió sentarse con nosotros. Estuvo muy amable, estaba muy cansado porque había llegado de Argentina, se había metido toda la gala, toda la presión de premio, más luego las entrevistas, más luego tenía que volverse a marchar. Con lo cual, sí es verdad que estaba cansado, pero que, bueno, como siempre, no puedo decir otra cosa de él, agradecerle su generosidad y, sobre todo, pues el que estuviera quisiera estar con el radio unos minutos para hablar de ese momento y de ese premio, que es un poco el culmen a todos los premios que ha recibido en esta presente temporada por un magnífico papel en Truman. Ahí están Natalia Molina, Ricardo Darín.
Natalia, enhorabuena, cuánto me alegro, y ha sido una de las grandes sorpresas de la noche. Tú misma lo reconocías, no te lo esperabas.
No, ha sido increíble. Todavía no soy muy consciente porque he entrado como en un estado de shock. No sé lo que he dicho, no sé lo que he hecho. Me ha pasado todo muy rápido.
Ganar sobre... Es decir, has hecho historia por lo joven que eres, porque te llevas dos Goya de dos nominaciones y ganas sobre Penélope Cruz, sobre Juli Binoche. Eso es un momento de subidón para ti, evidentemente.
Es... A ver, no considero que las haya ganado porque ellas... O sea, tengo el premio, sí, pero creo que son unas actrices tan grandes y que no hay duda de que lo son, que no siento que yo la haya ganado. Entonces... Creo que han premiado a la película y al personaje de Rocío, y por eso estoy muy contenta, porque espero que se vuelva a poner en el cine y que la gente se anime a verla, porque hace falta que la gente vea esta historia.
Esto es un gran impulso para tu carrera, evidentemente.
Bueno, no sé, dentro de unos días no, o dentro de un tiempo lo hablaremos, pero sí, obviamente es como esta película ha sido el gran paso hacia adelante en mi carrera, y llegar hasta aquí y haber salido victoriosa, pues... imagino que sí, que lo es.
Pues muchísimas felicidades, me alegro muchísimo, disfruta la noche.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Aunque no os lo queráis creer, son las 2:30 de la mañana.
Dios mío.
Y Ricardo Darín puede pasar una gala, porque hasta el premio final no se sabe, en la que dirá, ¿la cuarta va la vencida o no? Bueno, por fin, gracias a todas las velas que hemos puesto, a todos los santos, sí, todos los fans de Truman, ha sido posible que Truman se lleve los premios más importantes de la noche.
Hemos roto una cábala.
Hemos roto todo, querido.
Muy bien, muy bien.
Imagino que contento, ¿no?
Muy contento por lo que ha ocurrido, no solo conmigo, con Javier, con la película, con Cés, con todo. Así es como un abrazo generalizado a la historia, a la película, y eso habla de cómo de lo hondo que ha calado esta historia, de cómo ha llegado al corazón de la gente, es eso.
Ricardo, este ha sido un año muy especial de Truman en España, me refiero. Tú el calor del público lo has sentido desde la primera película que nosotros te conocimos, como fue El hijo de la novia. Evidentemente, a partir de ahí el público te ha adorado, te ha querido, tú lo sabes porque vas por la calle, porque como vas por la calle, como cualquier otro ciudadano normal, pues sabes que se te acerca, te piden fotos, te dan mucho cariño. Pero sí faltaba un poco el reconocimiento de lo que es la industria, tanto de una academia de cine, como de la crítica, como de los productores. Y este año te has llevado todos los premios, te faltan fotogramas.
Y probablemente lo que han decidido, dijeron, vamos a darle todos los premios este año, así nos sacamos este tipo de encima.
¿Tú crees?
Y pasamos a otra cosa.
¿Tú te lo crees? No.
Puede ser. Es una liberación desde cierto punto de vista. Se han liberado de mí.
¿Qué tiene esta interpretación para que haya llegado al corazón de tanta gente? No solamente del público, Me refiero de crítica, de productores, de miembros de una academia.
Creo que para los colegas o los miembros o la crítica especializada, además, supongo, imagino, que deben, precisamente por ser quienes son, por conocer el oficio en profundidad, por lidiar con esto desde hace tanto tiempo, probablemente tengan un enfoque que permita valorar lo que significa trabajar en el plano emocional contenido. Eso, dentro de una comedia dramática, es probablemente de las cosas más difíciles que hay. Porque no podíamos dar rienda suelta a lo que nos ocurría realmente a nosotros, personas, a cargo de personajes, pero la tarea, la clave era tratar de controlar permanentemente las emociones, y eso no es fácil. No lo hubiera conseguido si no hubiera sido por Javier y por Cesc, porque todo el tiempo estuvimos enfocados en que la energía tenía que estar muy arriba para no dejarnos caer en el hueco, en el pozo depresivo.
Pero de todas maneras eres un actor que cada vez te exiges más. Ahora mismo la historia que nos ha llegado nueva, en la que colabora también Inma Cuesta, que sí, es una coproducción.
Y verá qué trabajo hace.
Sí, y donde es un personaje también, por lo que parece, bastante complicadito. Como
es complicado,
que te
gusta, pero
va por otro derrotero.
Va por otro camino. Sí.
¿Cómo? No sé si te lo ofrecen, Ricardo, o tienes la habilidad de sortear y decir, este me gusta, este también. Que te ofrezcan tantos tipos,
sí,
tan distintos. ¿Eso bueno, es una suerte?
Sí.
¿Es algo que tú logras?
Eso es una suerte. Es una suerte. Luego viene el trabajo de tener el suficiente pulso como para no dejarse tentar por personajes rimbombantes. A mí lo que más me interesa son las historias. Y si dentro de una historia que me involucra, que me llega y que me gusta, hay un personaje para mí, mejor. Si no, lo que más me gusta a mí son las historias. No me dejo seducir por un personaje si no está dentro de una historia que me conmueva.
No te voy a interrumpir mucho más. Decir que si es verdad que vas a volver otra vez con el teatro, porque es una temporada muy corta, la llenaste, no hubo entradas a los
días. Corto.
La gente se enfadaba mucho, lloraba porque no había ni una sola
sí,
entrada.
Sí, sí, vamos a volver. Estoy seguro que volverás. Vamos a, sí, sí, vamos a volver. Lo que no sé es exactamente en qué momento del año, pero estoy seguro que este año vamos a volver.
Querido, yo estoy encantado de verte siempre, lo
y
sabes.
Yo también, Andrés, siempre.
Te adoro desde el principio y cuando te veo en teatro te adoro más.
Muchas
Así
gracias.
Que mucha mierda, no por solamente por el premio, sino por todo lo que tenga el 2016, que muchas espero gracias. Que sea muy bueno.
Muchas gracias, Andrés.
Gracias, Ricardo.
Yo sé que me querés y yo también te quiero mucho.
Yo también.
Gracias. Gracias.
Director, película, estaba claro que estaba muy contento por Test Gay, que ya...
Y guión,
o sea, los tres premios fuertes para alguien como Cés, que a pesar de que es su tristeza y su alegría la contiene mucho, estaba con muchas dudas después del varapalo de Los Feroz.
Que Los Feroz salió muy mal parada a Truman porque la novia arrasó, se llevó seis premios.
Por eso, estábamos un poco así, ¿no? Y no sabía qué iba a pasar, tampoco veía que todo el mundo se decantaba por la novia, etcétera. Iba con pocas ilusiones. Al final se lo dieron todo. Yo creo que lo vivió más al día siguiente que en ese momento. Pero bueno, como siempre, sereno, amable, como estés, y habla además fenomenal, preparando otras cosas, está con serie, ahora nos lo contará con serie, con teatro, etcétera. Así que enhorabuena para Truman y todos los que nos gusta Truman y reivindicamos Truman, que por cierto sale en vídeo este mismo mes, pues ya no tenéis excusa para no verla, pues es una forma también de, si podéis acercaros al cine, ver en pantalla grande una grandísima película.
Qué bonito fue, por cierto, el discurso en el escenario, acordándose de su primera película de Krampak, de cómo lo llama y cómo se lo dan.
Sí, también es verdad. Cesque.
Estoy encantado.
Yo más.
Tú más, porque me acuerdo que, bueno, te dije en principio cuando la vi, hablábamos hace poco por teléfono, y dije algo que no se debe decir, ¿no? Menos un periodista, que era mi película favorita y tal, y tú tenías siempre tus dudas, quizá por los otros premios que había habido, y decías, bueno, también hice tal película, tal otra, y luego había otras que me superaron, ¿no? Este es el momento, es el año de Truman, 30 aniversario, se recordará como el año de Truman.
Pues
eso
sí,
es bonito.
Yo feliz. Lo que pasa que en ese momento cuando hablamos, pues luego todo puede pasar, ¿no? Los premios son, cada premio, cada academia, cada grupo que da premios, las prensa, los Feroz, que si los Forqué, que si los Gaudí, que si... Y ahí hay predilecciones distintas y muchas películas que se merecen los premios, porque es lo que decía Fernando, y estos días que nos hemos visto con Paula, con Fernando, ¿qué es mejor? Que es muy difícil, ¿no? No somos deportistas, hacemos películas, es otra cosa. Pero bueno, siempre pues hay premios y alguien tiene que ganar. Me ha tocado a mí, yo feliz.
Y tan estupendo, que te haya tocado a ti, claro, para los fans de Truman. Se lo te decía un compañero, dice, ¿sabes que deberíamos formar un grupo de fans de Truman? Digo, hombre, lo malo es que no es un cantante, que no puede hacer gira. Pero se podría, de alguna forma. ¿Qué ha logrado Truman? Ahora que se puede hacer ya un pequeño balance de todo lo que está pasando con Truman para unir sentimientos en crítica, en público, en miembros de la academia, evidentemente actores, no actores, porque no solamente la academia son actores y directores, hay un montón de profesiones dentro de esta academia, ¿no?
Es una película que habla de algo que te toca, porque a todos nos toca, de alguna manera o de otra, y lo hace desde un lugar que es lo que más me costó, ¿no? Encontrar en guión, y luego con Ricardo y Javier, que era ese equilibrio delicado y complicado de nunca caer, ¿no? Ni por el humor excesivo que a veces podía estar en alguna secuencia de la película ni por el drama o un exceso de tristeza, sino poder por andar por la cuerda floja. Y hicimos un trabajo con Ricardo y con Javier en casa de Javier durante unas mañanas, que fue básico para retocar yo todo el guión y poner a punto y cada frase y cada cosa en su lugar, ¿no? Para encontrar eso, ese equilibrio, y que el tránsito de la película fuera un poco más amable para el espectador, ¿no? A pesar del dolor, porque Truman es una despedida, las despedidas siempre son tristes, ¿no? Pero bueno, tiene estos dos actores luego que son capaces de agarrarte por las pelotas, hablando claro, y no te dejan. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que la película haya funcionado, sinceramente.
Una película generacional, como tantas otras que has ido haciendo. Bueno, menos Crampa, no te tocaba en edad, pero el resto sí representa un cine generacional, un cine de tu edad.
Sí, sí que es verdad que han crecido los personajes conmigo un poco, pero bueno,
tus
no...
historias y evidentemente las gentes con las que tú has crecido también, ¿no?
Sí, las temáticas, lo que te pasa.
Son temáticas que tú has contado,
obviamente.
¿No?
No lo sé si voy a seguir siempre haciendo esto, no lo sé, me gustaría hacer otras cosas también, pero es verdad que donde me he sentido más cómodo es en ese territorio. También he encontrado una complicidad con los actores. Ya me pasó cuando rodeé La pistola en cada mano, una película que no era fácil de entrada de convencer a las televisiones ni a nadie, porque finalmente era una historia de cuentos, ¿no? Una película de fragmentos, y eso nunca se ve bien. Pero los actores, ninguno me dijo que no. La complicidad que he tenido con ellos siempre, ellos me han ayudado mucho a dar visibilidad a mis películas, ¿no?
Ahora estás muy metido en el teatro, hablaremos dentro de nada porque estás a punto, sí, de estrenar en Madrid. Y yo no sé si hay tiempo para buscar historias, o te vas a tomar también ese tiempo.
Bueno, estás siempre pensando, ¿no?
Prefiero
también,
cine.
También es verdad que ahora igual hago una parte y hago un poco de televisión, que es algo que también me apetece,
sí,
mucho.
Sí, que me dijiste que ibas a hacer.
Sí, está bien hacer cosas nuevas. Cambiar un poco el formato, ¿no? Escribir para una película es escribir 100 páginas de ficción. Una serie es otra cosa, y como me la están dejando hacer desde la libertad absoluta, yo me tomo la palabra y mientras sea así, para adelante.
Bueno, pues en vez de fan de Truman vamos a ser fan de Sergei, porque nos cuenta historias, y espero que esas historias nos sigan conmoviendo, riendo, sonriendo o lo que te dé la gana, que juegues un poco con nosotros y que nos aflore los sentimientos, que es lo que hace tu cine. Querido,
muchas gracias.
Enhorabuena, porque te lo mereces. Este y todo es lo que te den.
Muchas bien, gracias. Gracias.
Y antes de entrar, evidentemente, a lo que fue la ceremonia, lo más divertido y lo que más gusta a la gente es la llamada alfombra roja, ¿no? Cuando van pasando los distintos famosos por la alfombra, vamos viendo sus vestidos, se publican fotos, tal, las revistas las llenan de fotos de los Goya, lo que más gusta. Parece una tontería, pero mucho más que la ceremonia.
Por cierto, muy recomendable para todos los oyentes que se vayan a Libertad Digital y vean la galería que hizo nuestro compañero David Alonso sobre los detalles de la alfombra roja, una galería diferente a la que podéis encontrar,
sí,
en otros sitios.
Sí, las otras ya la veis porque está ahí, pero David hizo, y ya lo hizo el año pasado, y este año ha hecho un trabajo espléndido, pues fotografiando a veces el brazalete que lleva, cuando está bebiendo agua, en fin, no los momentos solamente de posados, aunque los hay, sino de eso que está antes, justo, no el posado que se hace central, sino antes de entrar en el recinto que va a albergar la ceremonia. Bueno, pues Sergio pudo hablar con gente que no estaba nominada, que estuvo en alguna ocasión, que lo estuvo, y que puede estar en un futuro, pues de proyectos, de cosas inmediatas, y así lo dijo con Miguel Ángel Muñoz, que está a punto de estrenar Función de Teatro, con Jordi Sánchez, más popular, entre otras cosas,
con Antonio Recio.
Con Antonio Recio de La Que Se Avecina.
Pero que también tiene que ver mucho con teatro.
Con teatro, sí, lo tiene que ver siempre. Juan Antonio Bayona, que está a punto también de que nos llegue su nueva película, y evidentemente lo que puede hacer en Hollywood. Aura Garrido, que está ahí también ya con el Ministerio del Tiempo. María León con Mil Cosas y el estreno el próximo... El estreno de allí abajo.
Y también nos cuenta de la nueva comedia de Cuerpo de Élite, que tiene un reparto espectacular.
Espectacular, sí, sí. Ginés García Millán, Nerea Barros, como siempre, estupenda. Y Elma Ozores, que de alguna forma... volví a reivindicar la figura de los Ozores, y especialmente de su tío, que estuvo muy bien, estuvo muy brillante en su discurso como Goya de Honor, al que una vez más tenemos que agradecer
que nos concediese la entrevista de la semana pasada en su casa y pudiéramos disfrutar de uno de los hombres que más ha hecho reír a España. Así que vamos a oír a todos ellos de la mano de Sergio Pérez.
Bueno, ya mismo vas a estrenar obra de teatro dirigida por Garci. ¿Cómo van esos ensayos? ¿Cómo estás?
Pues aquí mezclando cine y teatro. José Luis, de hecho, hoy ensayábamos por la tarde y nos ha permitido cambiar el ensayo para que podamos asistir a la gala. Estamos muy contentos, ya con nervios. Estamos a 2 semanas de estrenar en la Sala Grande del Español y muy, muy contentos. Es un proyecto muy especial porque es la primera vez que José Luis dirige teatro, es en el Español y además hacemos 2 obras. Interpretamos la obra Cargamento de sueños de Alfonso Sastre y El hermano de Medardo Fraile. Entonces es como más lío todo, es como estrenar 2 obras en el mismo tiempo que tienes para hacer una y empiezan ya todos los nervios.
Hemos disfrutado mucho con tus papeles, sobre todo muy cómicos en Virar. Mira que la película era de género, pero nos reíamos mucho con tu personaje y en Hablar también. ¿Para cuándo vuelves al cine?
Pues ojalá sea en este 2016. Tengo previsto quedarme en España después de que acabe la obra de teatro, un tiempecito, y ojalá venga algún proyecto de cine interesante porque me haría mucha ilusión.
¿Vas a participar en la gala?
No, este año participo simplemente animando y disfrutando. Tengo un montón de amigos nominados que me haría mucha ilusión que se llevasen el Goya.
Mucha suerte con la obra.
Gracias.
Bueno, Jordi, no paras. Sigues con la que se avecina y también la vuelta del Eunuco, que tan buenos resultados ha tenido.
Sí, el Eunuco ha ido genial. Llevamos 2 años dando con el Eunuco para arriba, para abajo. Y estoy encantado de la vida. Y bueno, quedan 4 bolos nada más. Pero vamos, hemos estado en Mérida, hemos estado en Madrid 6 meses. Luego hemos vuelto a Madrid, ha habido una gira extensísima. Estoy muy contento con el Eunuco, la verdad es que como para no estarlo. Y la serie, dime.
Nos gustan mucho las obras que escribes. Ya nos pasó, por ejemplo, con Mitad y Mitad, con Pepón Nieto y con Fernando Tejero. ¿Cuándo te vas a animar tú al teatro? Que
bueno,
tú has hecho mucho teatro.
Una situación personal distinta, porque yo tengo mi familia en Barcelona y yo estoy en Madrid mucho. Entonces, si hago teatro en Madrid, ya me quedo directamente sin familia. Entonces, intento hacer teatro o tele, y en este momento estoy haciendo tele, estoy muy contento y hace como 8 años que no me subo a un escenario. La verdad es que para haber empezado ahí es mucho tiempo.
El año pasado estrenabas Ahora o Nunca y las comedias. Es curioso, pero es difícil que las nominen en los premios.
Bueno, pero eso siempre es así, ¿no? Dicen los cómicos que cuesta mucho hacer reír que llorar. Yo no tengo mucho muy claro eso, pero bueno, por lo que sea, la gente le da menos valor al hecho de hacer reír. Es así.
Y ya mismo vuelves con la nueva temporada también de La que se avecina.
Sí, volvemos con la nueva temporada. No sabemos cuándo, pero capítulos tenemos ya para arrancar de sobras. Y luego tengo una peli a punto de estrenar en agosto que se llama Cuerpo de Élite, que rodamos, dirigida por Joaquín Mazón, rodamos hace 2 o 3 meses y la estrenamos en agosto.
Un Cuerpo de Élite que está Silvia Abril, que está Carlos Areces.
Carlos Areces, Miki, Esparvé, está. Y que nos lo pasamos súper bien. Es un cuerpo de élite formado por miembros de distintas comunidades autónomas y a mí me ha tocado el catalán.
Pues muchísima suerte con tus proyectos y ojalá te podamos ver de nuevo en teatro.
Muchísimas gracias.
Bueno, estás ya preparando tu próxima película, Cuando un monstruo viene a verme. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, yo estoy deseando que la podáis ver. Estará acabada en 1 mes y medio. Se estrena el 7 de octubre. Creo que es una película muy diferente a El orfanato y a Lo imposible. Es una película muy potente, una película dura pero emocionante también, y estoy muy contento. Realmente es una película muy especial y estoy deseando que el público la descubra.
De las películas que están nominadas esta noche, ¿cuál te gusta especialmente?
Pues a mí hay alguna película por la que siento especial debilidad, pero no me gusta nunca destacar el trabajo de unos compañeros por encima de los demás. Pero vamos, hay películas que me encantan, hay otras que no están nominadas que también me encantan. Esto es lo que tienen los premios. Y yo creo que en general es una buena selección de lo que se ha hecho este año.
¿Qué ha ocurrido con la secuela de Guerra Mundial Z, que en principio la ibas a hacer y de repente?
Bueno, de repente al final es que todavía estoy acabando Un monstruo viene a verme y la secuela de Guerra Mundial Z se tenía que rodar, tenía que estar trabajando ya en ella. Al final todos acordamos que era mejor echarse a un lado. La verdad es que tenemos una muy buena relación con todo el mundo, con Paramount, con la productora de Brad Pitt, con él mismo. Y de hecho seguimos hablando de hacer cosas juntos, o sea que no ha sido una mala separación, ha sido una separación momentánea.
Empieza a sonar tu nombre para la nueva película de Parque Jurásico. ¿Qué hay de cierto?
Mira, o sea, si tuviera que hablar de cada proyecto que se rumorea, de hecho a mí nunca me gusta hablar de los proyectos de los que se hablan. Hay 3 o 4 proyectos por ahí, estoy desarrollando mis propios proyectos. Yo creo que cuando haya acabado esta película, que será muy prontito, tomaré la decisión de cuál será la siguiente.
¿Te gustaría dirigirla?
La nueva de Parque Jurásico, hombre, a ver, o sea, no estaría mal, la verdad. O sea, tengo muchas ganas de hacer una película grande en Hollywood. No he hecho nunca ninguna, porque aunque la gente se piense que vivo fuera, yo vivo en Barcelona y las 3 películas que he hecho son producciones de aquí, ¿no? Son españolas, ¿no? Y de hecho me gusta, es mantener un pie aquí, mantener un pie allí, lo voy a seguir haciendo. Pero me encantaría poder hacer una película grande, parecía que con Gran Mundial Z iba a ser perfecto, no ha podido ser y sigo intentándolo y ya veremos cuál será la siguiente.
Esta noche se premia a un cineasta como Mariano Ozores, que llevó a millones de personas al cine, que hizo casi 100 películas. ¿Cómo ha cambiado el cine español desde su época?
Pues ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. No tiene nada que ver el cine que se hace ahora con el que se hace 10 años. Yo creo que es una industria emergente, lo demuestra la calidad técnica y el acabado de las películas, que es evidente que es muchísimo mejor ahora que hace 30 años cuando empezamos. A pesar de que teníamos técnicos maravillosos, los hemos tenido siempre, pero tenemos una industria mucho más desarrollada y además ahora tenemos un cariño del público que hace mucho que no teníamos. Yo creo que estamos en un muy buen camino. El cine español siempre es un poder ser, nunca es algo que realmente es. Y no está mal, o sea, estamos siempre en cambio, estamos avanzando hacia adelante y creo que eso siempre es bueno.
Muchísimas gracias, muchísima suerte con tu película. María León, allí abajo ya la segunda temporada, estamos deseando verla.
Estamos todos deseando que la pongan ya.
¿Qué nos puedes contar de la segunda temporada?
Pues que nos vamos a volver locos y que os vaya a reír mucho, eso al menos eso es lo que esperamos.
Y el cine te vamos a ver de nuevo en comedia, en Cuerpo de Élite.
Sí señor, en Cuerpo de Élite, que esperemos estrenar este verano, dentro de poquito. Con Miki Esparvé, que lo tengo por ahí detrás, que tengo a mi compañero, y bueno, con un elenco maravilloso, la verdad que muchas ganas que se estrene ya.
¿Qué espera de los Goya, de este segundo año de Dani Rovira?
Espero una noche mágica, espero una noche de diversión, espero que haya muchas sorpresas, sobre todo espero que Irma Cuesta se lleve el Goya, porque ahí es donde está mi corazón esta noche puesto.
¿Cuándo te vamos a ver participar en un número musical de los Goya?
Bueno, pues esperemos que pronto. Yo siempre para los Goya estoy dispuesta. Hoy vengo un poco ya disfrazada como para hacer.
Bueno, Ginés, qué pena, Felices 140. Tienes 2 nominaciones, pero la película que tuvo muy buenos resultados en taquilla. Sí. No sé si es que a lo mejor se estrenó muy pronto para los académicos.
Yo creo, bueno, puede ser. Yo creo que eso ha jugado en nuestra contra, ¿no? Creo que hace tiempo que se estrenó, no estaba muy fresca. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo me esperaba un poco más. Porque yo estoy muy orgulloso de la peli, estoy muy orgulloso de mi trabajo, pero no pasa nada, otra vez será.
Corazón dividido.
Pero bueno, está Marian y está Nora, que estamos felices y a ver si hay suerte.
Corazón dividido, ¿no? Entre las dos ahí que están en la misma categoría.
Corazón dividido, es muy... Ojalá que fuesen las dos, porque podría ser, ¿no? Pues... Ojalá, pero bueno, es así. Yo creo que estar ahí ya es un premio, ¿no?
2016 se presenta muy bien para ti, porque tienes 2 pelis, Vulcania y La punta del iceberg.
Vulcania y La punta del iceberg, efectivamente. Vulcania se estrena ya enseguida y nada, fíjate que La punta del iceberg, ni, me lo has dicho y antes no me acordaba, ¿no? Porque ya hace un año que la hicimos y muy contento, la verdad. Vamos a ver qué tal, estoy muy contento.
¿Y entre los próximos proyectos?
Estoy en una serie nueva que se llama La verdad para Telecinco y es un thriller psicológico, hemos hecho el primer capítulo y vamos ahí a tope con la serie, que creo que está muy bien.
¿De la gala qué esperas como segundo año de Dani Rovira?
Pues creo que Dani verdaderamente es un crack. Ayer estuvimos en ensayo general y es un fiera y tiene mucho valor y deseando que salga muy bien y que, bueno, y que podamos dentro de otros 30 recordar estar aquí, ¿no?
¿Qué te vamos a ver haciendo esta noche? ¿Entregando premio? ¿Vas a participar en algún número?
Participo en la obertura y entrego un premio.
Pues mucha suerte y que disfrutes de la noche.
Muchas gracias. Un placer.
Cuesta sudar, en serio, es vergonzoso, pero...
Justo te iba a preguntar, te hemos visto muy nerviosa al lado de Tim Robbins. ¿Qué has hablado?
Es brutal. Pues nada, que estaba flipando por conocerlo y que me encanta ver a Tim Robbins en la alfombra de los Goya. Y me ha dicho que has tenido un Goya el año pasado. Y yo, ¿qué me estás contando? Eres tú. Lo importante es que te estoy conociendo a ti ahora mismo. Y el Goya, por supuesto, es lo más maravilloso del mundo, pero... te quedas con gente así, yo me quedo muy alucinada. Igual que con Penélope y su marido y con Luis, o sea, son gente maravillosa, lo que pasa es que ya los tengo más vistos.
¿Qué esperas de esta noche?
Pues yo espero que disfrutemos todos mogollón y también os digo que me parecen uno de los Goyas más complicados de dar, o sea, está muy reñido, salvo algunas que están muy claras, que Penélope tiene 3 Goyas y dices, bueno, le va a caer a Ima Cuesta, aunque los otros 2 trabajos de las otras chicas son brutales, pero un poco está reñido entre las dos, o entre Natalia también, que está ahí, pero yo creo que por la carrera que ha llevado Inma le toca llevarse. Pero lo que tengo claro es, como dije el año pasado cuando me dieron mi Goya, en muchas nominaciones, una se lleva el Goya, pero el Goya es de las 4, o sea, hay trabajos brutales. El trabajo de Penélope en Mamá es maravilloso, maravilloso, está espectacular, Natalia está brutal. Entonces, no sé, yo doy dirección de producción y te digo, no tengo ni idea, me parece lo más difícil. Una de las categorías más complicadas, porque El Desconocido, Un Día Perfecto, la de Isabel Coixet, ¿y cuál me falta? La Palmera en la Nieve. O sea, 4 dificilísimas de producir, dificilísimas. Entonces yo no sé a quién le va a caer. Pero vamos, que gane quien gane, son todos ganadores. Aunque siempre suena tópico, la verdad es esa. Es que hay peliculones. Y espero también que a partir de estos Goya la gente pueda ir a ver estas pelis que están nominadas, que no había habido gente que las haya visto mucho, es decir, que las han visto poca gente relativamente en comparación a otras. Espero que eso pille un poquito de impulso, porque son peliculones que estoy segura que el público español va a agradecer.
Que disfruten mucho la noche y gane quien gane, tú ya te has llevado el beso de Tim Robbins.
Yo me he llevado el beso de Tim Robbins, tengo mi Goya en casita y tan feliz que me voy a dar otro Goya y a ver la cara de felicidad del que venga a recogerlo.
Bueno, el apellido Zores está íntimamente ligado a la historia del cine español y esta noche se hace justicia y se premia con un Goya a Mariano Zores. Casi 100 películas, millones de espectadores. ¿Cómo lo ha recibido la familia?
Pues con mucha alegría y como estamos muy orgullosos también de todo su trabajo y como es como persona, estamos pues bueno, con mucha ilusión.
El cine español ha cambiado mucho desde aquella época. ¿Tú cómo has visto la evolución del cine?
Pues bueno, no sé, yo creo que siempre hay películas buenas y hay otras que no lo son, pero vamos, no te puedo decir. A mí me gustaba mucho el cine de antes, eso sí lo sé, y me encantaba, me parecía muy divertido, con muy buenos actores, muy buenos directores y con guiones muy, muy divertidos y muy ingeniosos.
Hay personas que intentan descalificar ese cine como las españoladas, pero lo cierto es que llevaban al cine a millones de personas y era un cine que además no estaba subvencionado y que lo levantaban los productores.
Tú fíjate el dato que me han dado, que es que las películas de Mariano Ozores las han visto más de 80 millones de personas, que me parece una barbaridad. Sí, sí.
Sobre todo por la época que era.
Claro, sí, sí.
Vas a dárselo tú, creo, junto sí, a tu prima Adriana.
Sí, Adriana, sí, sí,
y
sí.
Supongo que va a ser muy emocionante.
Claro, muy emocionante, sí.
Pues disfrutar muchísimo la noche, muchísimas
Eso,
gracias.
Eso, muchísimas gracias.
Es cine con Andrés Arconada.
Juanma, ¿cómo estás?
Muy buenas, dispuesto a hablar de noticias.
Sí, de momento Oscar no, ya dentro de nada empezaremos con
la
vorágine.
Estamos en una pausa entre Goya y Oscar que se agradece.
Sí, estamos ahí, exacto. Estamos ahí. Bueno, sí. ¿Con qué empezamos?
Pues vamos a ver qué es lo que se cuece en Hollywood y qué noticias yo creo que han sido más sonados a lo largo de estos últimos días. Una de ellas hace referencia no al ámbito, bueno, es un poco a caballo entre el cine y la televisión, porque se ha hecho público que va a haber una nueva serie de Star Trek, la mítica franquicia saga galáctica de los años 60, y que va a ser un celebrado showrunner televisivo quien va a llevar los destinos de esta nueva saga. Vamos a ver cómo de nueva es. Y es nada menos que Brian Fuller, que yo creo que lo hizo muy bien en Aníbal, una serie que nació con todo en contra, con la opinión pública preguntándose qué diablos.
¿Para
qué? Y mira al final lo que salió, una cosa original, distinta, bastante.
No gustó al público.
Cierto, no era una serie muy oscura.
Pero sí a la crítica.
Exactamente. Bueno, el caso es que Brian Fuller es un showrunner capaz de hacer cosas de calidad y vamos a ver qué es lo que hace con Star Trek. Él se declara fan absoluto de la franquicia original de los años 60, la de William Shatner y Leonard Nimoy, y además tampoco le es ajeno lo que surgió después. Brian Fuller empezó como guionista en Star Trek Espacio Profundo 9 y Star Trek Voyager, que son algunas de las últimas encarnaciones de esta saga, que en cine ya sabemos que J.J. Abrams la supo recuperar bastante bien, y este verano habrá otra película, la tercera.
Pero no está Abrams, ¿no? En la tercera.
No, no está Abrams, la dirige Justin Lin, uno de los de Fast and Furious, y por eso el tráiler les falta ir en moto a Spock y al otro, porque es muy de acción.
¿Para qué vamos a mentir?
Exacto.
¿Qué más hay por ahí?
Pues mira, Johnny Depp, nuestro amado Johnny Depp.
Odiado.
Odiado, amado,
depende.
Odiado.
Hay momentos en que le amas y momentos en que te dan ganas de saltar a la pantalla, exacto, como en La Rosa Púrpura, sacarle de allí y
cogerle del cuello, ¿no?
Y cogerle del cuello y ponerle el sombrero loco.
Exacto, pues mira, por eso mismo te he traído esta noticia, porque la gracia es que, lo primero, es un gran fichaje, es decir, es un buen salto para Johnny Depp, que busca, como sabemos, mantener ese estrellato de Piratas del Caribe. Este verano va a haber otra, pero aparte de eso, pues no le está yendo la cosa tan bien. Bueno, el caso es que va a ser el nuevo hombre invisible para Universal Pictures, que está ahora mismo embarcada en esta nueva recuperación de sus monstruos clásicos. Vamos a ver en el 2017 La Momia con Tom Cruise, y después nos llegará este nuevo hombre invisible protagonizado por Johnny Depp, de que de momento no tiene director ni guionista, pero el estudio está realmente lanzado a producir una serie de películas en cadena con estos monstruos clásicos, pilotadas desde el ámbito de guión por dos guionistas muy vinculados al estudio Universal, precisamente a través de la saga Fast and Furious. Alguno de ellos son Chris Morgan y Alex Kurtzman, que están pues en todas, digamos, son de estos que están ahora mismo en todas. Y Johnny Depp, yo creo que haciendo de hombre invisible,
no
recordemos que
mucho.
No le vamos a ver mucho, ahí está la gracia de lo que te decía, así que si lo hace mal, bueno, ¿cómo
no
va
sabemos,
a ser invisible?
No sabemos, bueno, el hombre invisible es lo que es, o sea, actuaba... Sí. Y luego se convertía en un psicótico y tal, pero veíamos sus acciones, pero no le veíamos a él.
Exacto, sí.
Porque estaba como solamente cuando se le tapaba. Pero vete tú a saber cómo vamos a ver a ese hombre invisible.
Sí. A ver cómo lo presentan de nuevo, ¿no? Me acuerdo de aquella con Chevy Chase en los 90. Que...
Sí, y esta que hizo Kevin Bacon, ¿no? Fue una...
El hombre sin sombra, la de Verhoeven. Sí,
que también aparecía en el S y era, sí, era muy interesante,
sí,
¿no?
Sí, muy sangrienta también, sí.
Por eso te digo que, bueno, vamos a ver.
Vamos a ver qué sale de aquí.
Vamos a ver qué sale.
Como también vamos a ver qué sale de esta noticia, que yo creo que es bastante fuerte. No me salgo de Universal, me han quedado todas las noticias de este estudio esta semana. Bueno, el caso es que F. Gary Gray está ahora mismo preparando la octava entrega de Fast and Furious de nuevo. El estudio quiere un villano femenino. Ya sabemos que esto ahora mismo está muy de moda.
Charlize,
y
¿no?
bien que nos parece. Exactamente. Y es nada menos que Charlize Theron, la furiosa de Mad Max, quien puede ser ahora Fast and Furious.
¿Cuánto cobrará?
¿Cuánto cobrará? Pues la mitad del presupuesto de la película, que no será poco encima. O sea, que imagínate el pelotazo que puede ser. De momento no hay nada firmado. Esto se reduce a tanteo. Pero un dato importante. F. Gary Gray, que va a ser el nuevo director de la película, ya trabajó con Charlize Theron en otra película de acción, The Italian Job, aquella de los minis, con lo cual...
Aquella estaba encantada, ¿eh? Yo sí recuerdo que la película se presentaba en San Sebastián, que ella fue a presentarla allí, y ella estaba encantada, hizo, no te puedes imaginar la promoción que hizo,
sí,
o sea, cuando un actor se le nota encantado con sí la película, o sea, que salió muy cómoda de,
sí,
de ella.
Sí, a mí me gustó mucho. Recuerdo que iban a hacer una segunda parte que querían titular The Brazilian Job, es decir, el trabajo en Brasil.
No,
nunca
al final
se hizo.
Universal no apostó.
No apostaron por la película.
Ya que hablamos de Universal, pues Universal.
Pues todo Universal,
no apostó.
Exactamente. Bueno, pues el caso es que aquí la tenemos. Charlize Theron está en otra película de Universal, de nuevo Universal, como es El Cazador y la Reina de Hielo, la secuela de Blancanieves, que vamos a ver pues en cosa de un mes, mes y medio escaso. Con lo cual, yo creo que este
es
juego director estudio.
Está hecha
precuela
antes, ¿no?
Exactamente. Claro.
Es decir, nos cuenta la historia anterior, que lo que no sé es el cazador, que si está ahí, si no se conocían,
¿cómo van a hacer para justificar esto?
Justificar
pues,
el este.
Al final le lanzará un hechizo y dirá, te olvidas de mí, y ya está solucionado.
Algo así, porque en la segunda, vamos, la que vimos, la original, era una presentación de personaje pura y dura, junto a la reina, que era su enemiga, pero que no tal, con lo cual esta... que es anterior, y el personaje del cazador tiene, según parece, ¿no?, tiene un protagonismo absoluto, sí, junto con ella y la reina de las nieves, la Frozen real, no la Frozen de dibujos, sí, que era totalmente edulcorada.
Emily Blunt va a ser, creo, en esta
nueva. Por
eso,
no, fantástica actriz, sí, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver a Emily Blunt en La chica del tren, después de haber,
sí,
leído
el bestseller,
el libro, que es un libro apasionante, muy 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 cinematográfico, aunque le hayan trasladado a Nueva York en vez de en Londres, aunque yo creo que Londres le daba más ese uh-huh tono que debía tener, pero bueno, da igual. Sí. Pero Emily Blunt puede estar maravillosa en un personaje que, bueno, porque la película no sé cuándo se va a estrenar, pero la puede llevar al Oscar como mejor actriz, ¿eh? Uh-huh. Porque es un personaje maravilloso.
Todo gira alrededor
sin ver
de
la película,
Emily
Blunt, ¿no? Ya te lo digo. Que, por cierto, creo que también es Universal, la chica del tren, me
sí,
parece.
Sí, produce Spielberg, o sea que es muy probable, ¿no?, que Spielberg y Universal están muy vinculados,
sí,
¿no?
O sí, Fox, depende, según les dé.
Vale.
Esa bueno, es que Spielberg según le dé. Ahora sí, me voy contigo, ahora me voy con el otro.
Y, todos, y a
incluso
todos les
con
gusta.
Sony.
Todos quieren bailar con él, o sea.
Está que como gafado, porque todo lo que toca Sony... Y
lo gafa, sí.
Lo gafa, necesita un...
Un éxito...
Pero ya, ¿eh?
Pues mira, me viene perfecto porque así enlazo con la última noticia que te he hecho y que versa sobre Will Smith. Y es que Will Smith, ahora mismo en la promoción de La Verdad Duele, de la cual vas a hablar en breve...
breve, sí, dentro de nada.
Y de manera dolida.
Sí, de una manera muy apasionada.
Exacto,
sí.
La Verdad Duele, Will Smith. Bueno, el caso es que Will Smith y Sony ya sabemos que se llevan porque este estudio llevó a cabo Dos policías rebeldes, que fue la película de acción que, exactamente, que a mediados de los 90 lanzaron como gran estrella a Will Smith. Ahora, si Michael Bay, que está ocupado con los Transformers, Will Smith, que era el que faltaba, ha confirmado que sí, que quiere hacer Dos policías rebeldes 3, es decir, Bad Boys 3, exactamente, pelas, esta película, por lo tanto, lo único que le faltaba era el sí de Will Smith. El estudio estará encantado porque precisamente, al igual que él, está a la búsqueda de pelas, de franquicias, de dinero, de taquillazos,
claro,
de modo que veremos esta película de acción que... Tuvo su valor en los 90 porque hay que tener en cuenta que eran dos estrellas televisivas y negras. Y la película funcionó. Eso entonces todavía claro, estaba por testar.
No, y era muy entretenida. Además, Salma Hayek estaba estupenda en esa película. Uh-huh. La segunda era bastante catastrófica, con una duración de 2 horas y media.
Sí, ya en plan Michael Bay
moría,
total, ¿no?
Yo sí, moría hacia atrás. Pero claro, el problema de Michael Bay es que está muy bien en los Transformers, pero cuando no desarrolla, o sea, cuando se le va la olla y empieza a poner secuencias, sí, sí, y secuencias, ¿no?, y secuencias, y no conducen a nada, me refiero a la acción, que no conduce a nada, ni a ninguna explicación, uh-huh, en los Transformers me parece, sí, estupendo. Pero en películas como esta se le va un poquito, y la segunda funcionó bien, eso está claro, pero de todas maneras Will Smith lo que quiere es reconciliarse con el público. Le veremos dentro de nada la producción Warner de Los Villanos, del cómic,
de DC,
El Escuadrón Suicida, y imagino que querrá otro éxito de taquilla, sí, para volver a meterse en una estupidez como La Verdad Duele, o sea, estas cosas... Que es que él lo que quiere es ser un actor serio, que la academia y todo esto le considera un actor, y es que no le consideran eso, es, uh-huh, que él es lo que es.
Pues le va a salir muy bien El Escuadrón Suicida, que se habla, sí, se comenta que va a ser un gran pelotazo este
yo
verano, más allá,
sí,
incluso de... Yo creo que, cuidadito, que a lo mejor hace más que Batman vs Superman. Es un pensamiento que estoy empezando a...
Es que da menos pereza.
Exactamente.
Da menos pereza. No sé si me explico.
Sí.
Yo que no soy aficionado a los cómics, tú sí, porque te ves todo. Pero yo lo veo por obligación, pero no porque me entusiasme. Hay algunos que me gustan, como tú bien sabes, y otros que no entro en su mundo y no entro. Pero, por ejemplo, yo que me tengo que ver Superman contra Batman o Batman contra Superman y me tengo que ver Escuadrón Suicida, pues Escuadrón Suicida voy como más alegre a verla. Porque me gusta el tráiler, me gustan los personajes, me gustan
todo
los villanos,
fresco,
me
más...
gustan mucho los actores, sí, y tal. Claro, yo me encuentro con dos actores en Superman y Batman que no me gustan. Ni me gusta el cáncer de Superman, ni me gusta nada Ben Affleck como actor. Uh-huh. Entonces ya me tengo que meter en algo que no creo mucho. Y en un tono en el que me da pereza. No sé qué va a salir de ahí.
Es el tono Snyder, Zack Snyder.
Sí, sí, pero ya sabes que puede salir bien como puede salir mal. Un churrito. Uh-huh. En fin, ya veremos. Tiempo al tiempo porque no falta nada y el
exacto,
tiempo corre muy deprisa. Gracias, Juanma.
A vosotros.
Es cine con Andrés Arconada.
Y no te... Sevilla siempre, y ya sabéis que es nada más y nada menos que nuestro balneario de la Ermida. Digo nuestro porque forma parte de esta familia de radio, porque casi todos no, pero muchos de nosotros lo hemos visitado, hemos venido encantados, nos gusta repetir, ir en cualquier fecha del año. Os lo digo, sus aguas son mineromedicinales porque para eso es balneario, el sitio es privilegiado, los picos de Europa, sus instalaciones son magníficas, sus tratamientos ya ni os cuento. Y eso es lo que os queremos pedir, que entréis en la página de www.balneariolaermida.com y ahí decís, miráis los tratamientos, este es el que me gusta, este es el que me gustaría darme, nos lo contáis. Y tendréis derecho a participar en un concurso en el que la estancia de 3 noches, 2 días, va a ser, de 3 días, perdón, 2 noches, va a estar todo incluido, menos los tratamientos, que eso sí corren por vuestra cuenta. Y además ahí también podréis ver cómo contratar, etcétera, etcétera. No os podéis perder Balneario de la Ermida. Ya sabéis, www.balneariolaermida.com y mandar vuestra respuesta a escinemasconcurso@esradio.fm. Vamos ya con los estrenos. Pues vamos con los estrenos. Una semana mala, muy mala, de tortura, como digo yo, cuando no te gusta casi ninguna de las películas que se estrenan en este fin de semana. Empezamos quizá por la que menos me ha gustado, que es Zoolander 2. Primero porque yo no soy partidario de la 1, ni la voy a mitificar, porque en su momento no fue ningún éxito. Luego, bueno, pues parece ser que hay una serie de fans que la siguen con mucha afición, con muchas ganas. Vamos a ver qué pasa en la taquilla, pero me parece una mala de necesidad. O sea, esta historia que de nuevo, después de 15 años, nos devuelve a Ben Stiller, a Owen Wilson, estos dos modelos un tanto especiales, uno de ellos con mirada azul que se inventó esto, que han desaparecido, que vuelven al mundo de la moda, que el malo malísimo que es Will Ferrell, pasado un continente, no una ciudad, sino se ha pasado continentes a la hora de interpretarlo, que es el malo malísimo, que está matando a gente muy icónica por una razón clara que ya es lo único que falta no desvelaros, así que daría un poco igual. Y esta agente especial, Penélope Cruz, que tampoco sabe lo que hace, pero como lo que tiene que hacer es estar guapa, y eso sí lo es, pues da como resultado una mala película sin un guión, donde los actores hacen lo que les da la gana, que para eso lo dirige, lo produce y lo escribe el señor Ben Stiller. Bueno, escribir es un decir, porque no tiene mucho guión, y yo no la puedo recomendar. Es mala absolutamente de necesidad. Igual le pasa a La Verdad Duele, y ya no lo digo yo, lo dice la propia crítica norteamericana, lo ha dicho también el público, que no ha respaldado para nada la apuesta de nuevo de hacer un papel en serio del señor Will Smith cuando no sabe hacerlo. Es decir, es un actor que funciona en una serie de cosas, pero cuando se mete en dramáticos no le va bien. En alguna ocasión no le ha ido mal del todo, pero normalmente le va mal. En España tenemos la costumbre de ir a ver todo su cine porque pensamos que va a ser una comedia, entonces arrancan más o menos y después caen estrepitosamente en taquilla cuando no es una comedia lo que va a ofrecer Will Smith. En esta historia, que la historia es interesante, si no hubiera estado en manos de un director bastante mediocre, tirando a malo, y evidentemente de un mal actor para interpretar esto, que encima él se cree que ha hecho una cosa maravillosa y que no la han nominado los Oscars, que esta ya es otra. Bueno, pues la historia de este patólogo que existe en la realidad, que descubrió en un momento dado que ese deporte rey, que es todavía mucho más que el nuestro, que el fútbol, que es el fútbol americano, que los golpes producían lesiones cerebrales muy fuertes que podían desencadenar distintos desequilibrios mentales que incluso podían llegar a la muerte, o lo que es peor, directamente coágulos en los cuales morían, pues quiso demostrarlo. Le fue difícil porque la prensa deportiva, porque los poderes fácticos, porque el propio público, etcétera, todo el mundo estaba en contra de saber la verdad. Esto es lo que se encargó este hombre, logró algo, afortunadamente, y es la historia que se nos cuenta. Insisto, en manos de otra gente hubiera sido algo más que un telefilm y nada más, que es lo que le pasa a La Verdad Duele. Muy mala película también. Najit es una película más pequeña, una película que gustó en Valladolid. Yo no soy fanático de Najit porque no me parece muy honesta la postura de la directora, que nos narra el conflicto de una joven mujer divorciada que vive con su hijo en una pequeña ciudad del norte de Irán, y que la mujer, en este caso, se ha podido divorciar, no puede casarse sin consentimiento del primer marido, y además no quiere que se case ese primer marido porque si no le quitaría la custodia del niño. Entonces sí puede compartir como meses matrimoniales, algo que solamente existe en la cultura de ese país y que es difícil de entender aquí. Pero bueno, siempre y cuando el marido no lo sepa, va a llegar un momento en que todo va a explotar, en que el marido va a quitarle el hijo y evidentemente van a pasar muchas cosas. Se habla de unas libertades que no me creo, la propia directora a mí tampoco me fascinó, y las cosas que decía nos dejó bastante patados, nunca mejor dicho, pero visto lo visto, de verdad que Jonah Hill la vi bien dentro de un festival, y supongo que tendrá un público sobre todo en la versión original. Tuvimos la suerte de poder entrevistar a su directora, a Ida Pannheimer, que la entrevistó Sergio, y evidentemente esto fue lo que pasó y lo que le dijo en la pasada edición de La Semincia.
En primer lugar, me quería preguntarle por el personaje. ¿Cómo se le ocurre este personaje de una mujer divorciada con un hijo un tanto problemático? Porque me ha resultado muy interesante. ¿Cómo surge esa idea?
Esta película realmente viene en base de lo que yo he sufrido, digamos, de pequeña, porque he perdido cuando tenía 8 años tan solo a mi padre, y he tenido que, mi madre solo me ha tenido que criar, y he pensado que para mi primera película es algo que tenga que ver con mis sentimientos interiores y poder transmitirlo al público, y eso sería el camino un poco más sencillo, fácil.
Supongo que en un país como Irán, un personaje como el protagonista no lo tiene nada fácil, ¿no?
En mi opinión, realmente en ninguna parte del mundo existe tranquilidad para un personaje como el personaje que estoy presentando, como Nahid, que quiere, bajo cualquier circunstancia, solucionar sus problemas contra el aire y el viento.
La película, el color predominante es un color muy triste. Supongo que eso ha sido intencionado. ¿Qué quería contarnos con el aspecto visual?
Este clima o este color gris que vemos en la película es un elemento muy, muy importante dentro de mi película, porque precisamente está demostrando lo que es la falta del amor, ausencia del amor. Y que demuestra que en esta ciudad es esta ausencia, digamos, ese color tan gris demuestra lo que es esa ausencia, y que con la ausencia del amor es cuando todo es como más soleado, más brillante y más bonito, y sin ello todo es triste y gris.
¿Por qué miente tanto la protagonista? ¿Por qué miente a su exmarido, a su hijo, a su amiga, al casero?
En mi opinión, esto es algo general que pasa en el mundo, no solamente ahí ni en mi película, sino que cuando una persona tiene problemas y quiere solucionar sus problemas, el primer refugio que encuentra es mentir rápidamente para poder dar un paso para adelante y no quedarse atrás. Es simplemente mentir, ¿ve? Es el camino fácil de poder lograr lo que tú deseas.
¿Cree que la historia puede llegar a todo el mundo? Es decir, es una mujer luchadora, pero sin embargo hay aspectos que a los occidentales nos cuesta más entender, como el matrimonio temporal. ¿Cree que va a ser su película entendida en todo el mundo?
Para mí eso es precisamente el significado del cine, de poder ver cosas que no has visto, de poder comprender cosas que no has comprendido y poder oír cosas que no has oído. Esto es acercarte realmente a situaciones no vividas. Y creo que sí, el público podrá entenderlo, porque de eso se trata, de que entienda situaciones no vividas.
Me resulta muy curioso la relación que tiene Naid, la protagonista, con su cuñada y con su hermano. El hermano decide en parte por ella y la cuñada la rechaza y la trata como un trapo, la trata bastante mal. ¿Cómo es esa composición de personajes?
Si nos fijamos, realmente relata la historia de una familia, hablando de la familia y del hermano de ella, que ya vive una situación económica bastante triste, tiene problemas. Y cuando tú estás en un pozo ahogándote, lo que menos deseas es que encima te pongan un candado y que estés hundiéndote todavía más. Entonces, claro, es una reacción del ser humano, de cuando ya tiene problemas, no le hace ninguna gracia que aparezca otra persona y le dé todavía más problemas. Por eso es el rechazo tanto del hermano como la mujer del hermano, de decir, nos estás causando más problemas de lo que todavía tenemos. Es por eso que ellos reaccionan de esta forma con Nahid.
Uno de los personajes junto a Nahid que más interés ha despertado para mí es el del niño. Un niño conflictivo que no sabe muy bien qué hacer, no sabe si acercarse al padre que tiene problemas, pero ve que la madre está yéndose con otro hombre. ¿Cómo ha sido esa creación del personaje del hijo, que me parece, digo, uno de los más interesantes?
Quería precisamente destacar ese tema en la sociedad, que muchas veces los problemas que los adultos tenemos intentamos solucionar y hacerlo entre todo lo que podamos sufrir. Los adultos es el niño que sufre doblemente por ambas partes. Quería realmente demostrar que tanto por parte del padre como la madre y la sociedad estaba sufriendo el niño ahí en medio y los adultos solo veían su propio problema. Entonces quería demostrar cuánto puede sufrir este niño que realmente era tan pequeño que todavía no se daba cuenta de lo que estaba pasando y no entendía. Por otra parte, poco a poco llegaba a la adolescencia y esto le estaba convirtiéndose en un adulto sin entender lo que está pasando y ese sufrimiento que el niño tenía.
Película francesa, La ley del mercado, los 51 años, muchos años trabajados, te quedas en el paro, ¿qué pasa contigo? Ahí está la clave de La ley del mercado. Sergio estuvo también con su actor, Vincent Lindon, y el director de la misma.
En primer lugar, quisiera preguntar al director cómo surge el proyecto, qué fue lo que más le interesó de este hombre.
El proyecto nació leyendo los periódicos y finalmente porque me invadió una sensación de malestar y tuve ganas de ver qué pasaba con alguien que de pronto se encuentra de golpe en un mundo violento en el que se tiene que plantear la pregunta, ¿tengo que arrodillarme para seguir adelante?
¿Por qué decidió combinar actores no profesionales con Vicente, con un actor profesional con el que ya ha trabajado otras veces?
Y había más profesionales que buenos para jugar con Vicente.
No había bastantes profesionales buenos para trabajar con Vicente. Hay un momento en el que las cosas deben decidirse y es así.
Al actor, me gustaría preguntarle qué fue lo que le gustó tanto del guión. Ha trabajado ya más veces con Estefan, pero ¿qué fue lo que le gustó más del guión al leerlo?
Bueno, l'histoire. C'est toujours l'histoire, mis a part que j'ai envie de travailler avec Stéphane tout le temps.
La historia, aparte de que me gusta trabajar con Estefan, luego la idea, esa dignidad de este hombre, tolerancia cero, no conceder nada. En un momento dado hay que escoger entre herirse socialmente o tener una ética, un respeto de sí mismo lo suficiente como para dormir bien de noche.
Y al director me gustaría preguntarle, porque me resulta muy interesante en su película, cómo muestra la inutilidad de los cursos de formación para los parados, que de hecho en España, por ejemplo, hemos visto casos de corrupción que han salpicado directamente a los sindicatos.
Lo primero que aprendes en la película, en los últimos meses ha tenido una formación profesional que no ha servido de nada. No me lo inventé, alguien que estaba en el paro me lo explicó. En Francia, como en otro país, como en España, hay decenas de millones de euros que se invierten en formación. Esos millones, hay una parte bien utilizada, pero también a ver una industria de la formación que tiene que seguir adelante. A veces organizan cursillos, es el culmen del cinismo, cursillos que sabemos de antemano que no llevarán a ninguna parte. 4 meses de su vida perdidos, 4 meses de alguien que está en el paro, no es lo mismo que alguien que trabaja. Me parece una situación tremenda, muy violenta hacia su vida personal.
Muchísimas gracias a los dos. Espero verlos muy pronto de nuevo en España. Y felicidades a Vicente por ese premio en Cannes como mejor actor.
Merci.
Gracias.
Y acabamos con la última producción Disney, Zootrópolis. No es una buena película. Se estrena antes en Europa que en Estados Unidos. Yo creo que para testarla se deja ver, pero no va mucho más allá de nada, no sorprende, no tiene la base que tiene otras películas. Habla de un mundo animal, de una conejito que desde niña ha querido ser, o desde bebé, mejor dicho, ha querido ser policía, va a lograrlo. Primero empieza en parquímetros, luego va a entrar en un caso más complicado porque han desaparecido distintos animales que se convierten en salvajes y, por tanto, en depredadores, porque todo el mundo vive, todos los animales viven en una perfecta concordia. Esta es la historia de Zootrópolis y hasta aquí los estrenos de esta semana. Y vamos con los ganadores del concurso de la semana pasada, Sergio.
Efectivamente, sorteábamos 3 Blu-ray de Eternal por gentileza de Sabor. Preguntábamos qué 2 españoles trabajaron en la película y haciendo qué. La respuesta es Alex y David Pastor, que son hermanos, hicieron el guión. Y los ganadores son Vicente Garrido de Madrid, José Luis Ferrando de Valencia y Pedro Sastre de Valladolid. Por gentileza de Warner Bros. Hemos sorteado 2 DVD más Blu-ray de Operación Uncre. Preguntábamos precisamente qué significa UNCRE de la película Operación UNCRE y la respuesta, la traducción en España es Comisión Internacional para la Observación de la Ley. Los ganadores, Sara Blanco de Zaragoza y Marta Sanchís de Toledo. Y por gentileza de Alpha Pictures sorteábamos 5 DVDs de Slow West y preguntábamos qué película de Fassbender te gusta más. Sobre todo nos han dicho la de superhéroe, la de X-Men y también la de Shane. Y los ganadores ya lo saben por mensaje privado.
Bueno, pues gracias a todos los que habéis escrito. Esperemos que esta semana sean muchos y ya la semana que viene resolveremos estos concursos. Nos encontramos con más temas y personajes, evidentemente, en Es Cine, Es Radio, madrugada de viernes a sábado. Muchas gracias, Javi. Gracias, Sergio. Gracias. Y acabamos con Zootrópolis, evidentemente, con Shakira, que pone voz a la canción central de la peli.
Escuchas Es Radio.